8:32 minutos de la mañana y continuamos aquí en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Irratia. La red de salud mental de Osakidetza en Vizcaya va a celebrar, está celebrando, bueno, ya desde hoy, miércoles, jueves y viernes en Bilbao, las primeras jornadas de salud mental de la infancia y la adolescencia. Se pretende profundizar, entre otros aspectos, en la detección temprana. Con nosotros está hoy Fernando González Serrano, psiquiatra, doctor en medicina y jefe del Servicio de Niños y Adolescentes de la Red de Salud Mental de Vizcaya. Fernando, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días. Y es que recasco por la atención a las jornadas que tenéis.
Pues sí, la verdad es que yo creo que es un tema interesante, ¿no? Que muchas veces ha sido durante mucho tiempo invisibilizado porque no hemos querido mirar ni la salud mental de los adultos y menos todavía la de los menores, ¿no? Pero es un problema que está ahí y a ese hay que atender, evidentemente.
Sí, bueno, esa es nuestra función, ¿no? Como profesionales. Además, hemos avanzado en los últimos años. Bueno, en Euskadi siempre ha habido, digamos, una preocupación un poco más especial. De hecho, la psiquiatría infantil se ha reconocido en su especificidad y los profesionales nos formamos en esto. Pero bueno, hace unos años ya se creó la especialidad de psiquiatría infantil y eso es verdad que ha dado un empuje. Y actualmente, pues ya sabéis que estamos desbordados desde hace, bueno, pues fue la pandemia un poco el que desencadenó esta preocupación por la salud mental y sobre todo en la infancia, pero ya veníamos viéndolo, atendiendo cada vez, digamos, progresivamente más casos en nuestras consultas en los centros de salud mental infantil.
Sí, sí, es cierto que esto estaba sobre la mesa y lo digo porque se planteaba como una prioridad desde el propio gobierno vasco, ¿no? Porque eso se recogió en una estrategia de salud mental hasta el año, desde el 23 hasta el 28, ¿no? Más o menos, cuando se vio que el problema era ya, pues, de notable incidencia.
Sí, bueno, yo creo que hemos avanzado en ese sentido en toda la población, pero bueno, yo creo que con una finalidad también de cuidar a las, digamos, a las poblaciones en que, digamos, bueno, más dependientes o más vulnerables y que sabemos que invertir en su salud va a tener efectos a lo largo de toda la vida. Cuidar bien la salud en general y la salud mental como una parte más en esos primeros años de vida, pensamos que es una inversión a largo plazo, que después evitaremos, pues bueno, problemáticas o trastornos en la vida adulta. Esta es la finalidad de invertir más y se está, yo creo que haciendo, y en los planes de salud y en las estrategias de salud cada vez se pone, digamos, la importancia en estas edades, por eso surge.
Sí, pero para dimensionar, por ejemplo, Fernando, lo que tenemos entre manos es que hablamos de más de 13.000 menores en Vizcaya que son atendidos cada año en Osakidetza, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, los datos los tenemos ahí y, bueno, en relación a estas jornadas los hemos analizado y así, a grosso modo, pues casi tenemos se ha duplicado desde el año 2018, es verdad que era justo antes de la pandemia, hasta el 2023 hemos duplicado la cifra de pacientes atendidos. Y además hay los datos hemos entresacado dos grupos de población en los que ese aumento de consultas ha sido más notable. Uno es la franja de niños más pequeños, menores de 4 años, que prácticamente pues ha subido un 80%, un 90%, casi se ha duplicado, y en la cifra de adolescentes, de jóvenes adolescentes entre 12 y 16 años, que también pues prácticamente se ha duplicado, ¿no? Esas son las dos poblaciones en las que, bueno, pues hemos visto esta clara diferencia. Y sí, pues prácticamente hemos pasado de unos 7.000, 8.000 pacientes totales atendidos en Vizcaya a más de 13.000 en estos momentos.
Me imagino, Fernando, que esos grupos poblacionales tendrán patologías diversas, ¿no? Distintas, además, ¿no? Cuando hablamos de 0 a 4 años, que es una detección distinta a la que luego se puede dar en adolescentes un poquito mayores.
Sí, bueno, yo la primera me gustaría matizar una cosa importante. Estas son el número de consultas, es decir, el número de niños que atendemos que consultan por problemas o dificultades relacionadas pues con su salud mental y emocional. No siempre estos niños o niñas que pasan por nuestros centros son diagnosticados de una patología o de un trastorno. Afortunadamente, hay un porcentaje muy alto en que lo que vemos es que son situaciones, llamémosle pasajeras, reactivas, evolutivas, que van a tener muy buen pronóstico y que, bueno, pues los padres o los pediatras se han preocupado y se ha hecho una consulta. Entonces, esto. Pero dentro de estos dos grupos que decíamos, los niños más pequeños, un hallazgo, una situación que estamos viendo desde hace unos años, descrita también por los responsables educativos que lo ven de primera mano, son los retrasos del lenguaje y eso implica casi siempre o asociado a problemas de la relación y de la comunicación. Son niños en que a veces se les ve dispersos, aislados, que no cumplen los criterios, pues eso, de vinculación. Esto es importante porque un buen desarrollo del lenguaje y de la comunicación es básico para funcionar en la vida familiar, en la vida escolar, en la vida de amigos, etcétera. El otro grupo que decíamos de adolescentes, en que ha impactado, es verdad que en estos momentos, pues quizás ciertos cambios de vida, ya sabéis que siempre subyace ahí la preocupación por el efecto de las tecnologías, ya no son nuevas, son las tecnologías en las que viven, internet, los videojuegos. Bueno, pues esta población, sobre todo, lo que presentan es síntomas, vuelvo a decir, no trastornos siempre, pero sufren pues, situaciones de ansiedad que les desborda, de sentimientos de desánimo, de desvitalización, como que no ven estímulos, no están animados en la vida. En algunos casos más graves, esto se complica o acaba pues con ideas de desesperanza, de desvalorización, y esto que está tan en la opinión pública, pues ideación suicida, y en algunos casos pues conductas suicidas que, bueno, afortunadamente yo creo no siempre en los niños y en los adolescentes se convierten en suicidios consumados, pero ya una conducta suicida es una cosa sumamente grave. Y el otro área es el de que, bueno, son casos muy graves, son los famosos trastornos de la conducta alimentaria, las anorexias, que también, bueno, pues conllevan pues muchas hospitalizaciones y bueno, pues la dedicación de recursos importantes. Quizá esto serían los malestares o los padecimientos o los trastornos que vemos.
Me imagino, Fernando, que muchos de esos adolescentes, por ejemplo, con algunos de esos trastornos, tendrá que ver por, hablabas antes de la conectados que están, ¿no? Igual de las dependencias que hay ahora con las tecnologías, el acceso a otras influencias, etcétera, ¿no? Todo eso puede llegar a mezclarse, además, ¿no? Puede meter en depresión a mucha gente.
Pues sí, bueno, ya esto ya se ha visto que los modos de vida y la influencia que tiene en nuestra vida, no solo en los adolescentes,
también en los adultos. Sí.
Claro, lo que pasa es que los adolescentes están más expuestos pues por su propio proceso evolutivo en el que todavía están muy dependientes del entorno y todavía pues, digamos que tienen una personalidad en construcción a que los efectos. Hay efectos positivos muy claros, pero efectos, digamos, perjudiciales, pues les afecten más, les afecten en eso que decimos que es la construcción de su identidad como ya personas adultas. Claro, el problema que vemos, o no sé, ya digo que esto es un debate que nos implica a todos como sociedad, es si les dejamos demasiado solos con todo esto, pensando que, bueno, ellos además están encantados porque tienen una falsa sensación de que lo controlan todo y en muchos les va bien, pero hay un grupo, pues quizá los más vulnerables, a veces por las condiciones familiares, sociales, económicas o personales, de que han tenido ya problemas previos, que se quedan en esa soledad que la, digamos, la compensan a través de estar esto que llamamos la hiperconexión o el estar, pues en esto también, que al final está la cosa de la dependencia o la adicción a videojuegos, a todo esto. Y bueno, pues a veces no nos damos cuenta de que todo eso, digamos, les mete un poquito más en el pozo, ¿no? Y en el pozo de la soledad, fundamentalmente, porque bueno, uno puede estar con esa sensación de que está con otros, pero en realidad está solo, nadie le escucha. Una de las cosas que los adolescentes necesitan, ya me lo hago muy rápido, es ser escuchados, es decir, poder contar las cosas que sienten, las cosas que esperan. Claro, las redes y toda la conexión a través de las tecnologías da esa falsa sensación de que uno tiene otro que le está escuchando, pero a veces no es así. En muchos casos no hay una respuesta a eso. Si eso no se equilibra con la presencia real de personas, de amigos, de familia, que escuche al adolescente, que él se sienta escuchado, pues las cosas no van bien.
Sí, suele pasar, ¿no? Estaba pensando yo ahora mismo también en que muchas veces hablamos por ellos, y cuando, o sea, nosotros los adultos somos los que hablamos, les hacemos las propuestas que casi casi son obligaciones, ¿no? Y no les dejamos ni siquiera participar.
Sí.
Eso puede llegar a atorarles en algún momento, claro, seguro que sí.
Sí, a veces se abruman y a veces además sienten que eso que les decimos no les sirve. Creo, ahí solemos defender, los que trabajamos en la clínica o en la relación con adolescentes, también los profesores que están con ellos, se dan cuenta rápidamente de que es más importante escucharles, darles voz a ellos, aunque no tengamos, porque no tenemos las respuestas, que decirles muchas cosas, darles muchos consejos. Otra cosa es que a veces hay que decirles algunas cosas desde nuestro testimonio de adultos o quedarnos con ellos. O en este tema pues de las tecnologías y tal, pues a veces hay que tomar posturas claras de esto, pues quizá yo me encargo de que no esté solo, o me encargo de decirte los riesgos que tiene, etcétera, o incluso de limitarlo, de prohibirlo. Ahí es. Estamos, bueno, ya sabéis el famoso debate que hay ahora de si la solución, para mí no sería la solución, no iba a solucionar el problema del adolescente, pero es prohibir los móviles antes de los 16 años. No, bueno, es un debate que tenemos ahí, pero es verdad que es un tema importante en sus vidas y tenemos que saber que van a vivir con esto. Yo no diría ya de adicciones, van a tener mucho tiempo y mucho uso de los móviles, y tendremos que ver cómo lo hacemos para que sea de la mejor, un uso, digamos, más enriquecedor.
Pues sí, lo cierto es que estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de niños, niñas, y claro, si ya los adultos tenemos limitada autoeficacia para registrar y para controlar nuestra salud mental, no queremos ni saber lo que puede ocurrir con los menores, ¿no? Que están mucho más expuestos, tal y como venimos diciendo.
Sí, yo ahí... Perdona, me gustaría, ¿no? Porque has dicho al iniciar una cosa, es que, claro, esto de que pasa a los adolescentes no pasa de repente. Esto es el, digamos, un punto en la evolución, en la vida de alguien que ha sido niño y que ha sido bebé. Solemos también muchas veces hablar así, siempre queda muy bien en palabras, pero es una realidad el que la verdadera prevención de los problemas de los adolescentes y de alguna manera de los adultos se hace creando unas condiciones de vida en la primera infancia, pues las mejores condiciones, tener unos cuidados, tener una relación pues con las personas, con el contexto familiar, educativo, en las mejores, digamos, condiciones. Esto es lo que va a dar, digamos, unas bases en la personalidad del niño, que va a permitir luego que la adolescencia, con sus problemas, no se convierta en un problema irresoluble. Esto me gustaría que hay que cuidarlo antes y que estamos como sociedad intentándolo, pero deberíamos avanzar todo lo que pudiéramos.
Bueno, pues estos son los capítulos de la prevención. Por cierto, ¿qué tal tenemos en Vizcaya la red de salud mental de atención en este caso? ¿Es suficiente en este momento?
Bueno, yo tengo que decir, con cierto... digamos...
Hombre, siempre quedará margen de mejora, imagino, ¿no? Lógicamente.
Yo siempre hay margen de mejora, pero es verdad que tenemos ya desde hace años una red de profesionales, una ratio de profesionales muy, digamos, muy adecuada. Desde luego, tengo que decir que comparado con el resto del Estado, estamos en los mejores índices o ratios de profesionales, de psiquiatras, de psicólogos infantiles. En ese sentido, siempre se puede mejorar, pero yo creo que más que mejorar en la cantidad, que probablemente algo tendremos y está en los planes, creo que está en los planes de Osakidetza, está en también intentar hacer algunas cosas de otra manera, más adaptadas, y también la labor de coordinación con atención primaria y con el sistema educativo y el sistema social. Con atención primaria creemos que es una coordinación que tendría muchos frutos a nivel de la prevención y la promoción de la salud. Y de hecho intentamos hacerlo. Hemos tenido tiempos en que ya sabéis que faltan algunos profesionales, tanto en atención primaria, en pediatría como en salud mental. Espero que esto en un tiempo breve se solucione, pero esta coordinación para poder atender a los niños, a veces sin derivarlos todos a salud mental, los pediatras hacen mucha labor de promoción y de cuidado de los niños en su salud mental también.
Bueno, pues esto
pero,
es lo que hay.
Pero en general estamos, hay que decir, que tenemos unas muy buenas ratios y los centros de salud mental y los otros dispositivos, pues tenemos hospital, una unidad de hospitalización con unas camas creo que suficientes para poder atender las necesidades de los de hospitalización de adolescentes, bastante, bastante adecuada.
Bueno, imagino que de todo esto que hemos hablado, de eso se hablará en estas jornadas, ¿no? En estos 3 días.
Sí, sí, tenemos. El objetivo de las jornadas era casi el exponer las experiencias asistenciales más prácticas del día a día que hacemos en los centros de salud mental comunitaria, ¿no? Y entonces, pues, va a haber unas mesas que se dedican más a la primera infancia. Es verdad que traemos a alguna gente de Cataluña, compañeras que trabajan con niños con trastornos graves del desarrollo, con trastornos del espectro del autismo, en centros muy especializados con los que colaboramos, vamos, cotidianamente. Hablarán personas que trabajan con grupos de niños pequeños en nuestros centros. Va a haber gente que hable de la, digamos, el trabajo y la atención a los niños tutelados por los servicios de infancia, que también atendemos en nuestros centros, y luego el apartado, las mesas dedicadas a la atención a la adolescencia, pues se va a hablar tanto de los dispositivos más intensivos, tenemos un par de centros hospitales de día en Vizcaya, y también de las intervenciones que hacemos en los centros, especialmente, por ejemplo, intervenciones grupales. Hacemos bastantes grupos de terapéuticos con adolescentes que son, en general, muy eficaces para atender nuevas demandas que tienen los adolescentes actuales.
Bueno, pues ahí están esas primeras jornadas que seguiremos, por supuesto, jornadas de salud mental, en este caso para menores, ¿no? Para las primeras jornadas de infancia y adolescencia, para profundizar en esos aspectos de los que hemos estado mencionando. Agradecemos a Fernando González Serrano que nos haya acompañado. Fernando, que todo vaya bien. Es que ricasco.
Bueno, es que ricasco a vosotros. Venga,
Agur.